Estados Unidos impone sanciones a empresas de los militares cubanos que se enriquecen a expensas del pueblo. El COVID-19 continúa propagándose en Cuba y las aglomeraciones por conseguir alimentos es una de las principales causas del contagio. Cubanos de la isla aseguran que con la nueva política de precios a partir de enero, muchos no podrán adquirir ni sus medicamentos. El periodista independiente Esteban Rodríguez denuncia que la seguridad del Estado busca fabricar un delito a los integrantes del movimiento San Isidro. Estados Unidos comienza a aplicar la vacuna del laboratorio Moderna, la segunda autorizada en Estados Unidos para combatir el COVID-19. Y mientras Nicolás Maduro envía mensaje navideño de aparente normalidad, el presidente interino Juan Guaidó sale al mercado para ser testigo de la triste y crítica realidad.
Radio Martí Noticias.
10:01, bienvenidos amigos, ¿qué tal? Esta es su emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Richie Pérez está en los controles, sala de redacción Ibel Pacheco y Dorida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Berta Arrabal, voz informativa Ricardo Espinosa. 23 grados en La Habana, cielo cubierto, viento soplando a 21 kilómetros por hora. Estados Unidos ha impuesto este lunes sanciones relacionadas con Cuba a 3 empresas y sanciones relacionadas con Nicaragua a 3 personas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Un reggaetonero cubano que desafía el poder con su obra y advierte que si algo le pasa no será más que otra injusticia por apoyar a un movimiento libre.
En un comunicado del Departamento del Tesoro, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés, anunció que identificó a 3 entidades controladas por el ejército cubano con roles estratégicos en la economía. 2 de las entidades, Financiera Cimex, Sociedad Anónima, y Cave Coffee, Sociedad Anónima, son subsidiarias de la empresa del gobierno cubano Grupo de Administración Empresarial, Sociedad Anónima, GAESA, y según el comunicado, utilizan su constitución panameña para subvertir las restricciones comerciales internacionales. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que la administración Trump sigue comprometida con enfocarse en el régimen cubano por su comportamiento maligno e intentos de eludir las sanciones de Estados Unidos. En un segundo comunicado, la OFAC designó al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Marvin Ramiro Aguilar García, a un diputado de la Asamblea Nacional, Gualmaro Antonio Gutiérrez Mercado, y a un jefe de la Policía Nacional de Nicaragua en León, Fidel de Jesús Domínguez Álvarez, en un esfuerzo por apuntar a los funcionarios gubernamentales que continúan ayudando al régimen de Daniel Ortega a socavar la democracia en Nicaragua. Según la OFAC, cada uno de los individuos designados es responsable de cooperar con los mecanismos de información judicial o financiera para apoyar la identificación, intimidación y castigos sistemáticos de la oposición política por parte del régimen de Ortega. El secretario del Tesoro, Mnuchin, dijo que Ortega y su régimen priorizan el beneficio personal y el poder sobre los llamados de reforma de los nicaragüenses y que la administración Trump sigue comprometida con castigar al régimen, buscando y exponiendo a quienes continúan reprimiendo la voluntad democrática del pueblo de Nicaragua. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Y es que Estados Unidos ha dicho que la medida que tomó hoy contra empresas de los militares cubanos demuestra su compromiso de poner fin a las prácticas económicas que benefician de forma desproporcionada al régimen de Cuba a expensas del pueblo. También demuestra el compromiso de Estados Unidos de interrumpir el apoyo maligno de Cuba al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela, señaló el secretario de Estado Mike Pompeo en un comunicado. Se refería así al anuncio del Departamento del Tesoro de que agregó al Grupo de Administración Empresarial GAESA, la financiera Fincimex y la empresa Cave Coffee a su lista de entidades bloqueadas. Pompeo resaltó que los ingresos generados por las actividades económicas del ejército cubano se utilizan para afianzar su control, apuntalar el poder del Partido Comunista, oprimir al pueblo cubano y financiar la interferencia de Cuba en Venezuela. Estados Unidos seguirá apoyando al pueblo cubano en su deseo de un gobierno democrático y el respeto de los derechos humanos, incluida la libertad de religión, expresión y asociación, afirmó el secretario de Estado. Y el COVID-19 continúa propagándose en Cuba. Personas entrevistadas por Radio Martí en comunicación telefónica con la isla dijeron que las aglomeraciones para adquirir productos de primera necesidad siguen siendo una de las principales causas de estos contagios. Ivette Pacheco informa.
Cuba informó este fin de semana 103 nuevos casos de COVID-19. La Habana continúa como la provincia con mayor incidencia. Precisamente desde allí, Yudenia García, residente del municipio Boyeros, dijo a Radio Martí.
Principalmente con las personas que llegan al país, ¿me entiendes? Yo veo que así le hacen una prueba al momento, ¿no? Y después los 7 días se la repiten. Pero en ese plazo de tiempo, muchas personas hacen muchas indisciplinas, no cumplen con la cuarentena, y como no hay un control de que alguien lo supervise, porque hay conciencia de nosotros, pero parece que nosotros no tenemos mucha conciencia, la persona lo visita, y entonces aún se ha propagado mucho la enfermedad.
Según declaró a la prensa Luis Antonio Torres, presidente del Consejo de Defensa Provincial en La Habana, hay que ser más exigentes a todos los niveles, porque la situación se está complicando en el territorio.
No, la persona en la cola, que piensan en el producto, no piensan que hay un virus que está atacando al ser humano y que lo está matando a la gente. Pero entonces, a veces los mismos guardias ven eso y no hacen nada. Lo ponen para eso, para cuidar la colla, tampoco hacen nada.
El pasado viernes, Cuba rozaba de nuevo el récord de casos diarios de COVID, con 122 nuevos positivos registrados. Un día después, se reportaban 103 personas infectadas, para un total de 10.127. Otra de las provincias con mayor afectación es Santiago de Cuba. Allí, el municipio Palma Soriano informaba 4 casos. El activista Jordanis Muñoz reside en esa localidad.
Y cerca de mi barrio, aquí, hay un, como se dice, un poco, ¿no? Una muchacha que llegó del exterior, entonces muchos vecinos llegaron a visitarla y a saludarla, y ya usted sabe, y ahí comenzó una cadena de contagio.
Desde Guanabo, al este de la capital cubana, la activista María Elena Mir Marrero expresó sobre el tema.
Los viajeros que entran y que ellos dejan entrar, ahí está claro que ellos son los que los dejan entrar, porque si ellos no hubiesen abierto, no hubiera viajeros dentro de Cuba. Encima de todo esto, le sumas la poca higiene, la ausencia total de todos los productos que puedan protegernos. Y más arriba de todo esto son las interminables colas, la aglomeración, el transporte, que es increíble, en las aglomeraciones, en los transportes. No hay ningún tipo de control.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en la lista actualizada, el MINSAP reporta este lunes 115 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 10.242. El reporte mantiene 137 el número de fallecidos. El ministerio indicó que se encuentran ingresados 3.515 pacientes para vigilancia clínica epidemiológica. Se reportan 977 casos activos, 7 pacientes críticos y 7 en estado grave. Con la nueva política de precios en Cuba, a partir del 1 de enero, muchos no podrán pagar medicamentos como antibióticos y analgésicos, cuyos costos quedarán fuera del alcance de los ancianos, que son los más vulnerables. Según la lista publicada por el Ministerio de Finanzas y Precios, antibióticos como la amoxicilina y la ampicilina, entre otros, verán casi quintuplicado su costo. La oficialista Agencia Cubana de Noticias informó que continuarán bajo el subsidio estatal los fármacos asociados a enfermedades crónicas con tratamientos permanentes. También se mantendrá el subsidio estatal a productos de medicina natural y tradicional, así como productos de óptica y ortopedia. Una mujer que se identificó como Loamise dice que tiene 2 niños pequeños que requieren tratamientos continuos de antibióticos. Criticó la medida de un comentario al reporte de la agencia oficialista. Otra usuaria que se identificó como Ana Prado escribió que los precios de los medicamentos no pueden ser tan caros porque la población que los consume en mayor cantidad son los jubilados. De otra parte, agricultores independientes en Cuba están demandando al régimen el respeto a la libertad económica. Tomás Cardoso amplía.
Campesinos independientes y la Federación de Mujeres Rurales demandan en carta abierta al régimen cubano la liberación de las fuerzas productivas en medio de las medidas económicas dentro del ordenamiento que, según ellos, traerá más miseria y necesidades para los cubanos. Desde los palacios en Pinar del Río, Esteban Ajete, líder de la Liga de Campesinos, nos dice que la carta fue estudiada y firmada por agricultores en 7 provincias del país.
Ya estamos a fin de año. Aquí no hay ningún tipo de motivación. Aquí lo único que hay en estos momentos es necesidad y escasez. Y para el año que viene va a ser más difícil la situación debido a todos estos cambios que se han hecho, que van a traer desempleo, van a traer hambre, van a traer más miseria de la que tenemos, y por eso es que estamos dando otra vez una alerta para que el gobierno nos tenga en cuenta.
También en la capital pinareña, Lisandra Orraca, que dirige la Federación de Mujeres Rurales, FLAMUR, nos dice que el documento exige al gobierno que respete la libertad económica de los campesinos.
Cuando digo libertad económica me refiero a libertad de exportación, tener nuestras propias tierras, sembrar lo que nosotros deseemos, ponerle nosotros mismos los precios. También habla en la carta de las nuevas medidas estas de ordenamiento que va a traer consigo una inflación enorme, va a empeorar aún más la situación del pueblo cubano.
En Bayamo, provincia de Granma, el productor agrícola independiente Emiliano González estudió la misiva y la aprobó.
Bueno, en primer lugar lo veo muy bueno y muy actual. Es una gran realidad. La negativa del gobierno de abrirse a la empresa privada, aferrado al control, lo que hace que el pueblo pase más necesidades y más hambre.
Y desde Camagüey, Lady Tavares, que por mucho tiempo ha laborado con la FLAMUR, expresa que solo el campesinado puede ayudar al mejoramiento de la alimentación en la nación.
En estos momentos los campesinos no pueden producir lo que ellos quieren ni tienen condiciones para producir. Por eso es que se le está pidiendo al gobierno, a las mujeres de la FLAMUR, libre acceso a todo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El periodista independiente Esteban Rodríguez denunció a través de un Facebook Live que la seguridad del Estado cubana trató de fabricar un delito a integrantes del movimiento San Isidro o Trata. Rodríguez, uno de los huelguistas que se mantuvo en noviembre en la sede del grupo en La Habana Vieja, dijo que un joven de su cuadro fue citado el domingo por la policía amenazando con ser implicado en un delito común si no denuncia que integrantes de San Isidro le pagan para cometer actos violentos.
Un joven que yo lo he visto de niño me dice, mira, la policía fue a mi casa a citarme para que yo fuera a la estación de policía, pues, supuestamente por el robo de un teléfono. Cuando estaba en la estación de policía, luego están varias horas ahí hasta casi hasta el amanecer, se presenta un oficial, teniente coronel Vladimir, de la CI, que le dice de que ellos sabían de que él tenía vínculo conmigo, con Michael, con Luis Manuel y con Manuel San Isidro. Este joven no tiene nada que ver con nosotros, no es ni en nuestro tiempo, mucho menor, tendrá como 16 años, 17 años. Miren cómo trabaja la seguridad del Estado. Le dicen de que ellos saben de que Michael Osorbo, Esteban Rodríguez y Manuel Alcántara le pagarían a él por él tirar piedra y tirar botella en tienda y en escuela, cosa que es totalmente falso, porque ninguno del movimiento San Isidro apoya ningún acto de esto. No apoyamos, estamos en contra de la lucha violenta, estamos a favor del pacifismo, como siempre hemos dicho. Entonces, a este muchacho le dicen de que van a echarle 10 años por actos de terrorismo. Es que muchachos no conocen ni a la sede de San Isidro ni nada. Ellos lo que querían era, hay dos opciones. Una, asustarlo, ir preparando un expediente chiquito para después decirle, mira, estamos acusando de esto, si no dices que tienes vínculo con ellos, vas preso. Y entonces, levantando una calumnia injusta a todos nosotros, están tratando de fabricarnos un delito. La segunda opción es molestar al joven para que el joven nos vea a nosotros como su enemigo. Y entonces, tratar a lo mejor de incomodarlo para que tenga problemas con nosotros. Menos mal que el joven actuó bien, el joven vino a mi casa, de que él no se presta para ningún tipo de juego esto. Miren cómo actúa la seguridad, buscando vecinos de uno para llegarle falsos delitos para que puedan que te conocen, para inculparnos de actos violentos.
A las 10:13, vistazo a las condiciones meteorológicas de Matanza, 23 grados, intervalo nuboso, vientos a 17 kilómetros, que nos trae Lázaro Domínguez.
Efectivamente, mis amigos de Radio Martí, cada 20 años se produce la conjunción de Júpiter y Saturno, y esta noche, 21 de diciembre, vuelve a producirse esa conjunción, pero la más intensa como esta noche fue hace 800 años, de manera que esta noche estará muy brillante en el cielo esa conjunción que le llaman la estrella de Belén. Eso se produce solo cada 20 años, así que aprovechen esta noche. En cuanto al estado del tiempo, por detrás del frente frío débil que desde esta noche debe afectar las provincias centrales cubanas, domina un fuerte centro de altas presiones que se extienden con buen tiempo sobre la totalidad de las aguas del Golfo, la Florida y las Bahamas. Pero esto solo será hasta la noche del jueves, en que otro frente frío fuerte afectará el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. En el pronóstico para Cuba, tendremos nublados desde esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas asociadas al frente frío que debe llegar esta noche a las provincias centrales y mañana martes a las provincias orientales. Las mínimas estarán entre los 18 y los 21 grados Celsius. las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos serán variables débiles, pero esta tarde comenzarán a soplar del norte entre 20 y 30 kilómetros por hora en la región occidental. Habrá mar movida en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales, pero marejadas en el norte occidental, con un aviso de precaución a las pequeñas embarcaciones, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
A las 10:15 noticias de Venezuela, porque mientras Nicolás Maduro emite un mensaje navideño en aparente normalidad en el país, el presidente interino Juan Guaidó sale al mercado con uno de los beneficiarios del llamado bono Héroes de la Salud. ¿Qué encontraron? Desde Caracas nos informa Aymara Lorenzo.
En un mensaje con derroche de todo tipo, Nicolás Maduro, precedido de una comparsa y artistas identificados por el régimen, se dirigió así a los venezolanos, pretendiendo una total normalidad.
Cada hogar sirio es como una patria pequeña por la que luchamos cotidianamente y en la que nos sentimos protegidos siempre. Así es Venezuela, un gran hogar crece en las dificultades.
La gala demostrada contrasta con la crisis humanitaria y la realidad que viven los venezolanos. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, salió al mercado con una mujer que recibió el beneficio de los $100 del bono Héroes de la Salud y a quien se le vio en un video difundido en redes cargando con un carrito de mercado repleto de billetes de bolívares para poder pagar la compra, dado el poco valor que tiene ante el dólar.
El reto que tenemos es que, uno, no normalizar la crisis. Dos, que no dependas de un bono como lo hablamos el otro día en tu casa, sino que sea tu sueldo y recuperar el poder adquisitivo del venezolano.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, el presidente interino Juan Guaidó también rechazó esta decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre la histórica disputa territorial con Guyana. Los pormenores desde Caracas con Carolina Alcalde.
A través de un comunicado, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, condenó la decisión de la Corte Internacional de Justicia, mediante la cual se declara competente para examinar la disputa fronteriza que desde hace más de 100 años mantienen Venezuela y Guyana sobre el territorio Esequibo. Guyana espera que la Corte juzgue la validez del laudo arbitral de 1899 que otorgó el territorio a Reino Unido y Guyana cuando aún era colonia. De acuerdo a Guaidó, los responsables de la acción de la Corte son tanto el régimen del fallecido expresidente Hugo Chávez como el de Nicolás Maduro, quienes, según el comunicado, mantuvieron una conducta negligente e irresponsable, poniendo en riesgo la integridad territorial y la pérdida de la soberanía de la nación. Por su parte, el gobierno en disputa también rechazó la decisión a través de un comunicado leído por el canciller Jorge Arreaza.
Venezuela reitera su llamado a que esta controversia sea canalizada de forma amistosa y propone el inicio de negociaciones directas con la República Cooperativa de Guyana.
En tanto, el abogado especialista en negociación y conflicto, Humberto González, estimó a través de su cuenta en Twitter que la decisión es la antesala a muchas otras decisiones desfavorables en este sentido para Venezuela.
Este despojo que posiblemente se puede perpetrar en contra de Venezuela es una situación que lamentablemente solo podrá ser corregida por vías de hecho o de derecho, y esto será bajo un nuevo régimen político.
Tanto Venezuela como Guyana consideran suyo el territorio Esequibo y en 1966 fue firmado un acuerdo para dirimir el conflicto sobre la soberanía, luego de que Venezuela considerara nulo e irrito el laudo arbitral de París de 1899. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Para 10:18 comenzamos a un vistazo de lo más destacado en Estados Unidos, porque el presidente electo Joe Biden recibió hoy la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech. Esto fue en Delaware, la primera dosis, mientras que en Connecticut se dio inicio a la campaña de inoculación con la segunda vacuna, con la de Moderna.
El presidente electo de Estados Unidos recibió el lunes la primera dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech en un hospital de Newark, en el estado de Delaware. Biden, de 78 años, fue vacunado junto a su esposa Jill. En 21 días, ambos deberán recibir la segunda dosis de la vacuna necesaria para obtener inmunidad. El demócrata elogió de manera poco común al presidente saliente Donald Trump por la logística en la campaña de vacunación. Esta administración merece algo de crédito por la operación Warp Speed. Paralelamente, comenzó en Estados Unidos la vacunación del tratamiento desarrollado por el laboratorio Moderna, aprobado el pasado viernes. El hospital de Hartford, en Connecticut, fue el primero en suministrar la inmunización, que también se administra en dos dosis. El ARN le enseña a tu cuerpo a crear una porción del virus conocido como proteína de pico, y luego tu cuerpo reconoce la proteína de pico como un invasor y desarrolla anticuerpos. Entonces, cuando tu cuerpo está expuesto al coronavirus, ya reconocerá la proteína de pico y será capaz de neutralizarlo. Según las autoridades, las condiciones menos estrictas de conservación de la vacuna de Moderna permitirán responder con mayor facilidad a las necesidades de las zonas rurales y de difícil acceso. Las vacunaciones en público se multiplican desde el lunes pasado, con el objetivo de disipar las dudas de una parte de la población del país que desconfía de la seguridad de las nuevas vacunas. En Estados Unidos, la pandemia ha dejado unos 17.800.000 contagios y más de 317.000 muertos.
La propagación de una cepa nueva del coronavirus en el Reino Unido ha encendido las alarmas. José Pernalete, de La Voz de América.
La nueva cepa de coronavirus identificada en Reino Unido como B117 es una mutación que arroja mayores porcentajes de propagación entre los seres humanos, de acuerdo con estudios científicos. Descubierta desde septiembre de 2020 en un paciente, ahora se contabilizan unos 36.000 casos de esta mutación en esa jurisdicción.
Esta mutación se diferencia de las versiones anteriores del virus porque ha acumulado algunas mutaciones, algunas de las cuales cambiarán la proteína de pico, que se considera la parte más importante del virus para unirse a nuestras propias células cuando causa una infección.
El elevado riesgo potencial de contagio ha hecho que además de 13 países de la Unión Europea, naciones latinoamericanas como Argentina, Colombia, Chile, México y Perú cierren sus fronteras con Reino Unido.
Compartirán información con otros gobiernos, pero por supuesto, esos otros gobiernos deben pedir ver los datos de laboratorio más detallados si desean verlos. El hecho es que hay una cepa del virus que se propaga más rápidamente allí. Eso es realmente lo que creo que van a ver muchos gobiernos extranjeros.
Entre tanto, en Estados Unidos ya la vacuna de la farmacéutica Moderna se distribuye a lo largo de la nación, una fórmula que será movilizada en las zonas rurales del país. La Universidad Johns Hopkins ha contabilizado durante las últimas 24 horas casi 190.000 nuevos casos y 1.509 muertes recientes por causas subyacentes a COVID-19. Esto remonta la cifra de contagio por el mortal virus a más de 17 millones de infectados a lo largo de la pandemia solo en Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, manifestó que no designará a un fiscal especial para investigar denuncias de fraude en las elecciones presidenciales ni en el caso de presunta evasión de impuestos del hijo del presidente electo Joe Biden. Barr, quien deja el puesto esta semana, dijo en su última conferencia de prensa que no ve razones para investigar a Hunter Biden porque su caso está siendo manejado actualmente con responsabilidad y profesionalismo dentro del departamento. El secretario saliente señaló también que no veía bases para que el gobierno incaute máquinas de votación usadas en las elecciones del pasado 3 de noviembre. 10:22 en Noticias de América Latina. En Nicaragua vence el plazo para que las organizaciones sociales se inscriban como agentes extranjeros y muchas se preparan para una intervención del Estado. En Managua está Daliana Ocaño.
Este fin de semana se venció el plazo de 60 días para que las organizaciones sociales en Nicaragua que reciben fondos de la cooperación internacional se registren ante el Ministerio de Gobernación como agentes extranjeros, según lo dictamina la reciente Ley de Regulación de Agentes Extranjeros aprobada por la Asamblea Nacional y que entró en vigencia el pasado 19 de octubre. Con esta ley, el gobierno se otorga las facultades para realizar espionaje financiero, intervenir fondos y hasta suspender personerías jurídicas, según denuncian organizaciones sociales y movimientos políticos. De acuerdo con un informe emitido por la Fundación del Río y la Fundación Popolná, Nicaragua atraviesa una cuarta etapa de violaciones a la libertad de asociación. Amaru Ruiz, miembro de una de estas organizaciones, explicó a La Voz de América.
Lo que al final está en juego es la cooperación al desarrollo, porque las organizaciones son las que generan programas y proyectos en beneficio de las comunidades locales.
En tanto, María Teresa Blandón, socióloga y directora de una organización social en Nicaragua que se negó a inscribirse ante gobernación, dijo que se preparan para una inevitable intervención del Estado.
Así es que estamos preparadas
para una intervención abrupta del Estado, para el cierre de esta organización.
Aunque la ley de agentes extranjeros ha recibido fuertes críticas a nivel nacional e internacional, los diputados sandinistas sostienen que es una normativa que se ha aprobado en otros países y que no pretende afectar la libertad de asociación de los nicaragüenses. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el presidente chileno Sebastián Piñera afirmó que iniciaría la vacunación contra el COVID-19 en los próximos días. Aseguró que la inmunización se iniciará con los trabajadores de la salud o las personas que han estado en la primera línea de batalla contra el coronavirus y que después se continuaría con adultos mayores y enfermos crónicos. Posteriormente continuaría con el resto de la población. Se ha trabajado para vacunar al grueso de la población crítica, unos 5 millones de personas durante el primer trimestre del próximo año, dijo Piñera. Y a las 10:25, quieto, en primera ya llegó Pepe Lacayo para hablar de deportes. Sí, señor.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, mañana arranca la temporada del baloncesto profesional de la NBA. Ha sido un año un poquito complicado por el COVID, sí. La gente está acostumbrada a que la temporada de baloncesto arranque en noviembre, a principios de noviembre, pero ahora está arrancando a finales de diciembre. Mañana, dos partidos, los actuales campeones nacionales, Lakers de Los Ángeles, reciben a sus rivales locales, los Clippers, a las 10 de la noche, hora de Cuba, y a las 7 p.m., los Brooklyn Nets reciben a los Golden State Warriors, los guerreros. Esos son los únicos dos partidos mañana. Los aficionados del Miami Heat van a tener que esperar hasta el miércoles a las 7 p.m., para ver al Miami Heat, los actuales subcampeones nacionales, en Orlando contra el Magic a las 7 p.m. Otros partidos que vale la pena seguir muy de cerca en la jornada del miércoles: Boston contra Milwaukee a las 7:30, New Orleans contra Toronto, Atlanta en Chicago, Oklahoma City, Houston. Vamos a ver si todavía cuentan en ese partido con Harden, y también Minnesota contra Detroit. Portland recibe a Utah Jazz de Bruno Tokarc, y los Soles de Phoenix contra Dallas. El jueves 24 no hay partidos, y por supuesto mañana les vamos a hablar de los partidos que se van a jugar el día de Navidad. Les estaba contando que el Miami Heat ya le dijo que no a James Harden. Decidieron no seguir tratando de contratarlo porque básicamente Houston quería la mitad del equipo por él en un canje, y esto no es aceptable para el equipo miamense. James Harden continúa teniendo muchos problemas con los cohetes de Houston. Vamos a ver si esos problemas se pueden arreglar antes de comenzar la temporada regular. Vamos a hablar de boxeo rapidito. El knockout más espectacular de este año, y yo quiero que todo el mundo en Cuba trate de por lo menos verlo en el internet. El cubano Frank Sánchez, con promedio de 17-0, peso completo, con 12 knockouts a su favor, serio candidato para algún día ser campeón mundial en los pesos completos, le propinó un knockout de película al mexicano Julián Fernández, que tiene 14-3. Cuando les digo un knockout de película, el cubano noqueó al mexicano fuera del ring. Esto no es una exageración. En una esquina del ring le dio dos ganchos, y el mexicano, que estaba ya agachado entre las cuerdas, básicamente fue expulsado del ring y cayó donde están los árbitros, que estaban siguiendo muy de cerca el combate. Bueno, obviamente después de ese knockout ya no tenemos que tener árbitros, porque el cubano ganó por knockout. Si ustedes pueden ver, tienen acceso al internet, por favor pongan Sánchez versus Fernández y van a ver ese knockout de película, que para nosotros es el knockout del año, oyeron bien, en el boxeo profesional. En el fútbol americano, los Jets de Nueva York ganaron su primer partido de la temporada. Tras comenzar 0-13, ganaron su primer encuentro derrotando a los Rams de Los Ángeles. A propósito, los Rams, por lo menos en Las Vegas, eran favoritos para ganar ese partido por 17 puntos. Pero los Jets ganaron su primer encuentro. No va a haber ni un solo equipo este año con récord de 0-16, como mucha gente estaba apostando. Así como tampoco va a haber ningún equipo con promedio perfecto de 16-0 en la campaña profesional del el fútbol americano. Y el béisbol de las grandes ligas está anunciando que entre los 30 clubes las nóminas bajaron este año en la temporada que acaba de, terminar en el 2020 unos 1.700 millones de dólares, ¿ok? ¿Oyeron bien? 1.700 millones de dólares fueron las pérdidas por el COVID-19 en lo que respecta, ¿ok?, la planilla de los equipos. Los Dodgers de Los Ángeles ganaron en total los 40 peloteros 98 millones de dólares. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Fallece en la ciudad de Miami el héroe de la resistencia cubana Agapito Rivera Millán, conocido como El Guapo. La policía detiene con violencia al escritor Carlos Manuel Álvarez y es llevado de La Habana a Cárdenas. La organización Compromiso Democrático pide solidaridad con el activista Virgilio Mantilla Arango, detenido e incomunicado en Camagüey hace más de 10 días. Comité de Asuntos de Exteriores de la Cámara tiene en su agenda volver al diálogo para buscar solución a la crisis de Venezuela. Y la Organización Mundial de la Salud asegura que la variante del coronavirus descubierta en el Reino Unido, cuya propagación es más rápida, no está fuera de control.
Radio Martí Noticias.
A las 10:31 les saludamos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Continúa desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Berta Arrabal, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, este lunes a las 5:30 de la tarde falleció en la ciudad de Miami Agapito Rivera Millán, conocido como El Guapo, un héroe de la resistencia cubana del que hay mucho que aprender y escuchar. Desde muy joven se enfrentó al castrismo, se alzó en el llano y después de haber sufrido la muerte de sus hermanos, Estanislao y Venancio, fusilados, sobrevivió una última emboscada con múltiples heridas de bala. Fue capturado y condenado a 30 años de prisión política en la causa 364-1964 del Tribunal de Santa Clara. Estuvo 25 años tras las mazmorras del régimen. Por eso contactamos a nuestro compañero y colega experto y muy conocedor de este tema, de la vida, de este historial de un hombre que realmente es ejemplo para la comunidad cubana y del mundo. Hablo de Pedro Corzo. Hola, Pedro.
Muchísimas gracias, Ricardo. Realmente Agapito era un hombre excepcional. Un hombre que no solo tenía un valor personal muy grande, un valor personal arrollador. Por eso le decían El Guapo, dicho sea de paso. Una manera, una expresión cubana para describir a las personas que son particularmente valientes. Pero El Guapo no solo, te repito, era un hombre valiente, era un hombre de gran sensibilidad. Cuando en Cuba la mayoría de la población creyó en las propuestas castristas, cuando en Cuba la mayoría de la clase dirigente del país, incluidos periodistas, pensadores, académicos, creyeron en las promesas de Fidel Castro, Agapito Rivera Millán, que era un humilde campesino, un humilde guajiro de los llanos cubanos de la provincia de Las Villas, sacó una conclusión. Dijo, esto no puede ser bueno, porque yo estoy viendo, y esto me lo dijo a mí literalmente y se lo dijo a muchas personas, yo estoy viendo que al que tiene una bodeguita, una tiendecita mínima, que apenas tiene nada dentro de la tienda, el que tiene un pedacito de tierra, que trabaja de sol a sol, este gobierno le quita la tienda y la tierrecita. Pues este gobierno para mí no tiene nada, porque a mí me está quitando la esperanza de que un día yo pueda vivir mejor. Y esa fue una realidad. Eso fue lo que decidió que Agapito Rivera Millán partiera para los llanos a combatir la naciente dictadura de los hermanos Castro. Te hablo de un hombre que realmente apenas sabía leer y escribir, y se percató ampliamente de la gran mentira que encerraba Fidel Castro con sus propuestas de reformas sociales, con sus propuestas de cambiar el país y de hacer a Cuba más justa y más equitativa. Al revés todo, las promesas se convirtieron, como bien todos conocemos, en una dictadura que en unos pocos días va a cumplir 62 años en el poder, y no solo eso, una dictadura que ha destruido al país en todos sus aspectos. Pues Agapito combatió esa dictadura con las armas en las manos, fue herido en varias ocasiones y perdió 11 familiares entre hermanos, primos y primos hermanos en esos llanos combatiendo la dictadura. 11 familiares que murieron en combate o frente al paredón de fusilamiento. Agapito fue herido en varias ocasiones y al final, después de una herida de bala, una pierna que le afectó la femoral en los brazos y en un pie, pues que quedó fuera de sí, quedó fuera de control y fue capturado por las fuerzas enemigas, por las fuerzas del régimen. Pero estuvo 25 años, como bien dijiste, tras las rejas. Pero no se cansó, no se agotó. Terminó esa prisión y llegó al exilio, y a pesar de ser un hombre ya con años entrados, a pesar de tener múltiples heridas, a pesar de estar dañado físicamente, siguió en la lucha, no paró. Por eso se convirtió en un símbolo, en un ícono de la lucha de los cubanos en contra de la dictadura. Y muy apropiada el titular que tiene la página web de Radio Martí, que dice: fallece en Miami una figura emblemática de la resistencia cubana. Agapito siempre fue un resistente, fue un hombre que nunca le hizo concesiones a la dictadura y que estuvo dispuesto hasta su último aliento a trabajar, a luchar para derrocar un gobierno que ha oprimido al pueblo cubano por 62 años.
Pero, Ricardo, es bueno ser un poco puntual en las citas que me imagino que un hombre tan sencillo hubiera podido compartir con Pedro Corzo en cualquier rincón, en cualquier lugar, en un café, en la misma prisión, en muchas partes. Una frase que le hubiera impactado de Agapito, hablando de su sueño de libertad.
Bueno, esto que te estoy diciendo, fue un hombre que mientras los académicos cubanos defendían a la revolución castrista, Agapito dijo: no, esto es totalmente injusto, esto no puede ser, este gobierno nos va a quitar nuestros derechos y nuestras oportunidades de vivir mejor, y por eso lo combatió. Yo conocí a Agapito Rivera de Santa Clara, recién salido él del hospital después de numerosas heridas. Y te digo que cuando tú le tocabas a Agapito la rodilla, tú sentías la sangre circulando por las venas, la sentías, ¿sí? Era un contacto que tú enseguida reaccionabas y te alejabas, porque tú decías: ¿esto qué cosa es? Porque era algo inaudito y era consecuencia de las numerosas heridas que había recibido en esos llanos, que combatir a un régimen con las armas en las manos es muy difícil, pero combatirlo en los llanos, que fue donde Agapito se alzó en armas, era particularmente complicado.
Por último, un epitafio que le gustaría que llevara la lápida de esta tumba, de este héroe.
Para mí, un hombre inolvidable, un hombre que cumplió con su deber durante toda su existencia y que dio por Cuba su vida entera. Un hombre comprometido con la libertad y los compromisos.
¿Se ha sabido dónde van a ser expuestos sus restos?
Todavía no hay información, falleció hoy a las 5:30 p.m. No hay información al respecto. Estamos esperando, en cuanto tengamos más información, hacerla conocer para que la gente que quiera rendirle un último tributo a un hombre tan, tan especial. Hoy mismo yo estaba profundamente conmovido cuando me llamaron para decirme que había muerto. Le dije a mi esposa: realmente esto me ha impresionado fuertemente. Y me dijo: es normal que te sientas así, porque es que Agapito era muy representativo de la causa por la cual ustedes luchan. Y es verdad, era un hombre muy representativo, porque era un hombre con un gran carisma, un excelente conversador, un narrador fabuloso. Y él te describía su
sus hechos de combate, sus hechos de guerra, con lujo de detalles, pero a la vez sin ningún alarde.
Mente fotográfica.
Sí, era, pero era una persona agradable, no era autosuficiente. Te quiero decir, era un excelente amigo, yo puedo decirme que me contaba entre sus amigos, era un excelente amigo, un gran compañero. Él logró reunir aquí durante mucho tiempo a un gran número de alzados, de excombatientes con las armas en las manos en Cuba. Lo reunía una vez cada mes y era un grupo de campesinos, ciento y tantos campesinos que se reunían a discutir y a reavivar su compromiso con la democracia y la libertad de Cuba. Bueno, y eso nada más que lo podía lograr Agapito por su humildad.
Pedro, entonces, nos vamos a abrazar para sentir esa sangre que viene, lo graficaba para decir que hay dolor, pero hay alegría porque llegó un héroe al cielo. Así que un gran abrazo. Y gracias, Pedro, por hacernos esta semblanza. Y felicitaciones por esa nota, ese comentario que viene en la página de internet.
Gracias a ustedes por esta oportunidad, que agradezco profundamente.
Pedro Corzo hablando de la desaparición terrenal de Agapito Rivera Millán, conocido como El Guapo. De otra parte, volvemos a las noticias. Seguimos en Cuba porque el periodista y director de la revista El Estornudo, Carlos Manuel Álvarez, fue detenido este lunes por la seguridad del Estado y trasladado a la fuerza desde La Habana hasta Cárdenas en Matanzas. Durante el arresto violento, el escritor dijo haber recibido varias heridas en sus brazos y las exhibió a través de una transmisión en vivo por Facebook. Esto es una parte de lo que él comentó a través de las redes.
Donde fui sometido a un interrogatorio de 2 horas sobre mi salida de sábado en la noche con amigos de La Habana, artistas, muchos de ellos, algunos de ellos participantes de las conversaciones del 27 de noviembre del Ministerio de Cultura y otros miembros del Movimiento San Isidro y otros muchos que no son ni lo uno ni lo otro. Al parecer, esto es un delito porque ya el hecho de realizar cualquier actividad civil en mi país, o al menos en la capital de mi país, parece ser un acto que lleva una especie de condena por parte del poder. Después de 2 horas en que me levantaron un acta de acusado, donde no tenían ninguna acusación contra mí, donde hacían el recuento de lo que había hecho el sábado por la noche, que era nada, salir de fiestas con amigos, me montaron contra mi voluntad en un carro y me trajeron también contra mi voluntad hasta Cárdenas, hasta casa de mi familia, violando los principios constitucionales de este país, violando mis derechos individuales, violando mi libertad de movimiento. Y yo hoy estoy convencido ya, después de este punto, de que la única razón por la que yo no estoy preso ahora mismo, preso formalmente, es porque este país está en una profunda crisis económica, en una profunda crisis política, es más dependiente que nunca de gobiernos extranjeros, necesita el dinero, el capital que puede venir de otros lugares y para eso necesita mantener cierta fachada de tolerancia. Pero como no me pueden meter preso porque soy una persona absolutamente inocente, que no ha cometido ningún delito en su país ni en ningún otro lugar, traen la cárcel hasta mí, limitan completamente mi libertad individual en todo orden. Ya no se trata ni siquiera de cometer lo que ellos llamarían como actos contrarrevolucionarios, por ejemplo, la protesta en San Isidro, que es obviamente un derecho que también me asiste como persona a participar, pero que para ellos es un delito. Ya ni siquiera se trata de eso, se trata de salir con amigos, o sea, se trata de una muerte civil absoluta.
Y la organización Compromiso Democrático ha pedido solidaridad con el activista Virgilio Mantilla Arango, detenido e incomunicado en una dependencia del Ministerio del Interior conocida como Centro de Operaciones en Camagüey desde hace más de 10 días. Leticia Ramos Herrería, coordinadora nacional de Compromiso Democrático, habló con Radio Televisión Martí sobre la preocupación de la familia.
La situación de Virgilio Mantilla Arango continúa igual, en huelga de hambre, incomunicado, ni al hijo se lo dejaron ver. Pensamos que cuando no se lo dejaron de ver ni a la familia, pensamos que esté hasta el punto de estar golpeado, porque es inadmisible y que no se lo dejen ver ni al hijo, que es la familia más cercana que tiene en allá. La situación sigue siendo crítica, cada día que pasa se sabe menos de la salud que tiene Virgilio, que debe estar bien deteriorado. Es un hombre que antes de que lo llevaran preso, dejó bien claro en audio que él se plantaría en huelga de hambre y la llevaría hasta sus últimas consecuencias por esa multa injusta de 600 pesos que le pusieron el día 10 por RAN a Carlos Manuel de Céspedes. Hacemos un llamado a todas las personas de buena voluntad, a Amnistía Internacional, todas las personas y organizaciones que puedan pronunciarse a favor de Virgilio, pues corre el riesgo de morir en prisión. Pedimos a todas las organizaciones dentro y fuera de Cuba, por favor, favor, un llamado a pedir la libertad inmediata de Virgilio Mantilla. Lo tienen incomunicado operaciones de la seguridad del Estado en Camagüey. Es una prisión de máximo rigor y pedimos porque este hermano de lucha valiente de una gran trayectoria dentro de la oposición con tres prisiones políticas y que siga preso injustamente.
Asimismo, el activista Luzman John Utra, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue liberado en Las Tunas tras ser arrestado por varias horas y además multado con 2.100 pesos moneda nacional. José Daniel Ferrer, dirigente de UNPACU, quien ofreció la información a Radio Martí, dijo además que continúa el cerco policial en la sede de la organización opositora en Santiago de Cuba.
En el caso de Luzman John Utra, que fue detenido sobre las 8 de la mañana del pasado sábado, se lo llevaron a la segunda unidad policial de Santiago de Cuba, conocida como el Palacete. Allí le desnudaron y le golpearon, le dieron puñetazos, le aplastaron un dedo con las botas a pisotones de los guardias. Y sobre las 4 de la tarde se lo llevaron en un tren, lo enviaron en un tren custodiado por dos policías para la provincia Las Tunas. Primero le pusieron 2.000 pesos de multa porque, según la policía política, él pone grafitis desde Camagüey hasta Santiago de Cuba, y luego le aplicaron 100 pesos más de multa porque, según la policía política, él acostumbra a violar el cerco que tienen montado contra la sede principal de la UNPACU en Santiago de Cuba hace 5 meses y 11 días. Lo liberaron en Las Tunas y él regresó acá a Santiago de Cuba. El cerco se mantiene.
Y la población cubana, una de las más envejecidas hasta el momento, el 20% de ellas supera los 60 años y más del 15% vive de la pensión que recibe. Este grupo de edades pudiera ser el más perjudicado dentro del llamado ordenamiento monetario impuesto por el régimen castrista. Detalles con Luis Guardia.
El régimen castrista explica su llamado ordenamiento monetario ante el sexto periodo ordinario de sesiones del Parlamento, un conjunto de medidas económicas donde el mayor perjudicado será el cubano de a pie.
Ahora hay que ahorrarla y ver para que te alcance, porque de verdad que los precios están fuertes.
María Dolores es jubilada y aunque su retiro subirá, este aumento no está en consonancia con el incremento de los precios de los productos básicos. El artífice de estos cambios adelantó que el precio del pan aumentará unas 20 veces y, según la titular castrista de Comercio Interior, el arroz verá un incremento de 10 veces como mínimo, alzas que no se corresponden con el aumento máximo de la pensión, que será de 5.45 veces para quienes ganen el mínimo. Migdalia dice que hay que tener fe y confiar en que la producción agropecuaria nacional mejore, pero la realidad es bien distinta. La economía cubana cerrará 2020 con una contracción de un 11%, el peor desplome en los últimos 27 años. Y para el 2021, el turismo, llamado la locomotora de la economía castrista, apenas prevé contar con poco más de 2 millones de visitantes extranjeros, es decir, la mitad que en 2019, que ya había experimentado un retroceso interanual de un 9.3%.
Compramos lo necesario.
No es comprar por gusto ni nada.
Manuel y Rafaela dicen que reducirán los gastos en su hogar. Ambos están jubilados. Según cifras oficiales, la población cubana es una de las más envejecidas. El 20% de ella supera los 60 años y más del 15% vive de la pensión que recibe. Este grupo de edades pudiera ser el más perjudicado dentro del llamado ordenamiento monetario impuesto por el régimen castrista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Economista cuestiona quién paga a los funcionarios profesionales de las organizaciones políticas y de masas en Cuba. Esta y otras interrogantes son el anuncio en el presupuesto estatal de Cuba. Las responde en este reportaje de Yolanda Huerga el doctor en Ciencias Económicas Mauricio de Miranda y Parrondo.
La ministra de Finanzas y Precios, Maisy Bolaños, aseguró frente a la Asamblea Nacional del Poder Popular que aún en medio de las dificultades que en el orden económico afrontará el país, el presupuesto cubano mantiene su carácter eminentemente social.
La mayor parte de los presupuestos estatales son presupuestos fundamentalmente sociales. De acuerdo con el presupuesto presentado, estamos hablando de un 52,1%, lo cual indica que la mayor parte del presupuesto de gastos tiene un destino social. Y eso es el deber ser de una gestión presupuestal. Sin embargo, valdría la pena que se hubiera presentado un presupuesto de gastos mucho más desagregado que nos permitiera conocer la destinación de ese resto que constituye el 7,9%, que no es mucho, pero en el que pueden estar mezcladas muchas cosas.
Señaló el doctor en Ciencias Económicas, Mauricio de Miranda Parrondo.
Valdría la pena que la ministra respondiera quién paga a los funcionarios profesionales del Partido Comunista, de la Unión de Jóvenes Comunistas y de otras organizaciones. Y claramente el presupuesto del Estado no debería estar contribuyendo a cubrir esos gastos y aparece una partida de subvención a organizaciones.
En otra intervención, la titular explicó que el país cierra el 2020 con un déficit de 20.733 millones de pesos y que el próximo año acabará con un déficit fiscal de 86 mil millones de pesos.
¿Cómo se va a financiar ese déficit? Si se adopta la medida de monetizar el déficit, el resultado será mayor inflación. ¿Se van a usar bonos soberanos? ¿Hay suficiente confianza en el emisor para adquirirlos?
Cuestionó Miranda y añadió.
Por otra parte, ese sobredimensionamiento del Estado implica una plantilla que engrosa la burocracia y que además de ser un fardo, es de hecho uno de los grandes obstáculos para la adopción de las reformas económicas necesarias.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a las 10:50, la representante de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales en Cuba, Lisandra Urraca, en entrevista con Tomás Cardoso, explica las razones del llamamiento que le realizaron al gobierno. Es nuestra noticia en perspectiva.
Bueno, a través de este documento le exigimos al gobierno pues que respete las libertades económicas que podrían tener los campesinos para poder sacar adelante al país, que está en nuestras manos. Lo que, como bien lo decimos en esta carta, pues no contamos con esas libertades económicas. Cuando digo libertades económicas me refiero a libertad de exportación, tener nuestras propias tierras, sembrar lo que nosotros deseemos, ponerle nosotros mismos los precios y otros aspectos que pueden beneficiar al campesino y entonces el campesino poder cosechar y trabajar en aras de erradicar la hambruna que existe en nuestro país. También habla en la carta de las nuevas medidas estas de ordenamiento económico, entre comillas, porque en realidad va a empeorar aún más la situación del pueblo cubano. Va a seguir sucediendo lo mismo que está pasando hasta ahora. O sea que el pueblo no tiene ningún sustento económico para hacer frente a todas estas medidas. Va a traer consigo una inflación enorme de los precios, de tanto de los pocos alimentos que hay como de más productos imprescindibles para vivir un ser humano. Entonces, son unas medidas que van a seguir llevando al pueblo a la miseria, van a aumentar aún más la miseria, va a aumentar el desempleo y la inflación, ni hablar, los precios de los productos, y ya sea de la canasta básica o de la electricidad, pues va a estar por encima 3 o 4 veces de lo que está ahora. Entonces, es algo ilógico porque el pueblo no va a poder sostenerse ni va a poder salir adelante nunca, primero mientras exista dictadura. Y entonces que los campesinos que tenemos en nuestras manos la solución, pues estamos de manos atadas porque no tenemos las libertades económicas que se necesitan. Como parte de la carta también exhortamos al gobierno a que entre en razón, a que reconozca el papel importantísimo y necesario de los campesinos. Ya en cartas anteriores y en propuestas anteriores que hemos hecho, pues el gobierno ha hecho caso omiso a nuestros planteamientos, sabiendo que tenemos la solución en nuestras manos. Por eso es esta carta, por eso recalcamos bien todo esto de la crisis económica tan grande en la que estamos. Y entonces siguen los decomisos contra los campesinos. Hay toda una campaña de descrédito en nuestra contra, porque ahora los campesinos también, los productores privados, cuentapropistas, se van a ver obligados a subir los precios porque no les queda de otra, porque eso lo originó el propio Estado. Entonces, son cosas que están sucediendo que en nuestras manos, si tuviéramos la libertad económica que merecemos y que merece el pueblo de Cuba, estoy segura que seremos capaces de salir adelante.
Son las 10:53 y el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos tiene un nuevo presidente, el demócrata Gregory Meeks. Su prioridad es regresar a la mesa de diálogo para buscar una solución a la crisis venezolana. Cristina Caicedo Smith amplía.
Tras su confirmación como nuevo presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, el representante demócrata Gregory Meeks asegura que utilizará su experiencia en Latinoamérica para ayudar a Venezuela a regresar a la democracia.
Está en muy mal estado cuando ves la cantidad de personas que se mueren de hambre y huyen y cruzan la frontera, ya sea hacia Colombia o Perú u otros países vecinos.
El legislador aseguró en entrevista con La Voz de América que trabajará en conjunto con la administración de Joe Biden para que Estados Unidos se una a los diálogos que se han llevado a cabo en torno a la problemática venezolana con organismos como el Grupo de Lima, la Unión Europea y el Vaticano.
Todos los que han estado involucrados en Venezuela, mientras que básicamente nosotros no hemos estado en la mesa hablando de manera colectiva.
El legislador manifestó su apoyo al hallazgo de una salida democrática para la crisis venezolana, pero se abstuvo de pronunciarse sobre el papel del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en la problemática de su país.
Apoyo una elección democrática en Venezuela. Apoyo tratar de asegurarnos de que tengamos algo para que el pueblo venezolano pueda votar en unas elecciones libres y justas.
Aunque los republicanos en el Capitolio coinciden en el apoyo a mecanismos que garanticen el retorno de la democracia a Venezuela, algunos representantes del partido, entre ellos Mario Díaz-Balart, cuestionan la aproximación de los demócratas hacia la administración de Nicolás Maduro.
Sería realmente catastrófico, no solamente para Venezuela, Cuba, Nicaragua, pero también para Colombia, para todo el hemisferio.
La labor de Gregory Meeks será dirigir el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, que tiene jurisdicción sobre proyectos de ley e investigaciones que conciernan las relaciones exteriores de Estados Unidos con el mundo. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Mucha atención, la nueva variante del coronavirus descubierta en el Reino Unido que se propaga más rápidamente no está fuera de control, han dicho en las últimas horas la Organización Mundial de la Salud.
La Organización Mundial de la Salud indicó el lunes que la nueva variante del coronavirus descubierta en el Reino Unido no está fuera de control.
Aunque el virus se ha vuelto un poco más eficiente en términos de propagación, puede ser detenido. La tasa de reproducción del virus está en torno a 1,5. Eso significa que el virus puede ser frenado. Hemos tenido un R0 mucho mayor a 1,5 en distintos momentos de esta pandemia y la hemos controlado, por lo que en ese sentido la situación no está fuera de control.
Sus declaraciones tienen lugar luego que el domingo el ministro de Salud británico Matt Hancock asegurara que la nueva cepa del coronavirus estaba fuera de control. El representante de la OMS pidió que se sigan aplicando las medidas sanitarias que ya demostraron su eficacia. Numerosos países del mundo cerraron sus fronteras desde el domingo a las personas procedentes del Reino Unido o Sudáfrica, donde también se detectó una variante del virus, para evitar que se siga propagando.
Luces, cámara, acción, 10:57, mundo del entretenimiento. ¿Qué hay de novedades en Washington? Está Alejandro Escalona.
Damos un vistazo al baúl de los recuerdos. Diciembre 1965. Los Beatles debutan con We Can Work It Out. La canción, escrita por Lennon y Paul McCartney, pasó 3 semanas en el número 1. Por cierto, Paul, de 78 años, se comprometió a estar entre las primeras superestrellas en ser inoculadas con la vacuna contra el COVID, informó el periódico The Sun. Diciembre 1976. Steve Miller Band debuta con Fly Like an Eagle. Y The Eagles debutan con New Kid in Town. El tema New Kid in Town de Don Henley y Glenn Frey fue el primer sencillo del álbum Hotel California que llega a la cima del Hot 100, siendo el otro, por supuesto, la canción titular de ese trabajo discográfico. También en diciembre de ese año, Thelma Houston debuta con Don't Leave Me This Way, que llega al primer lugar de esa cartelera y también al número uno de la lista Hot Dance Club. Diciembre 1977, los Comodoros debutan con Too Hot to Trot. El sencillo fue el cuarto en encabezar la lista de Rhythm and Blues, donde pasó una semana en el número uno. Diciembre 2004, Kelly Clarkson debuta con Since You've Been Gone, sencillo que le valió Grammy a Mejor Voz Pop Femenina y que ocupa el puesto 482 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. 1999, Cristina Aguilera debuta en las 100 calientes con The Christmas Song Chestnuts, Roasting on an Open Fire, que alcanza el número uno el día de Navidad de 1999. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
terminamos, amigos. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Berta Arrabal. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes agradece. Muy amables por su sintonía. Recuerden lavarse la mano frecuentemente, el distanciamiento social, llevar el nasobuco si es posible y sobre todo llevar a Radio Martí. Felicidades, una feliz noche para todos.